RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
Muito obrigado, tá tudo bem?
Bienvenidos amigos y amigas a su programa Debate en Línea, con la conducción y presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno. Y con la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, y con este ritmo nos transportamos inmediatamente hacia un continente, el hermoso continente africano, en donde está lleno de historias, de tradiciones, de misterios. Y eso es lo que vamos a entrañar en este programa, de esta serie de dos especiales que estamos con la tutora Paola Vargas. Ella es especialista y experta en el tema de la historia del África. Con ellas vamos a explorar pues, los secretos, también vamos a explorar un poquito quién es ella, cuál es su especialización, su maestría, por qué le gustó entrar a este misterio del África. Y bueno, vamos a conocer otras tierras, otras latitudes. Bienvenidos. En debate en línea. Personajes. Bueno, nuestro personaje del día tenemos a Paola Vargas. Le damos una cordial bienvenida, Paola. Y bueno, yo quiero que nos comentes, Paola, bueno, primero, ¿qué profesión tienes? ¿Y por qué decidiste meterte en este mundo de este continente tan mágico y tan misterioso, pero al mismo tiempo tan fascinante como es el África, ¿no?
Bueno, muchas gracias, María Beatriz. Te agradezco por la invitación en primer lugar. Y bueno, en cuanto a mi profesión, soy antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Allí durante mi carrera tuve la oportunidad de comenzar a conocer las temáticas acerca de los afrodescendientes en Colombia, toda la situación actual de esos grupos que muchas veces están marginados de ciertos derechos civiles que cubren a varios otros grupos de la sociedad, y desde allí surgieron una serie de preguntas que me condujeron a pensar en particular sobre la historia de Cartagena de Indias. Y en vista de estas inquietudes, hice una aplicación para México y estudié en el Colegio de México la historia del África. Allí hice una maestría acerca específicamente de los grupos de África Central, y me pareció muy interesante qué tan sólida es la relación, qué tan fuerte es la relación entre países como el Congo, como Angola, de la canción que escuchamos en la abertura del programa, inclusive es una canción de Angola, y con la historia de Colombia.
Bueno, Paola, cuéntanos, bueno, ¿qué relación tiene nosotros en nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD estamos viendo varios cursos que son básicos para todas las carreras. En tu caso es antropología, ¿cierto?
¿Cómo no?
Entonces contemos un poquito la relación entre la antropología y, bueno, y lo que vamos a hablar, que es como la historia del África, ¿no? ¿Qué relación tendría?
Bueno, uno de los continentes en donde surgió la disciplina antropológica, ya la profesión de la antropología, fue justamente en el África, por las inquietudes que tenían muchos intelectuales europeos acerca de lo que pasaba en ese continente. En un primer momento, toda esa la intención que tuvieron los europeos por ver el continente africano fue una intención colonialista. La antropología surge a comienzos del siglo XX y surge muy relacionada a los conceptos de raza. Entonces, la gran cuestión para ellos es era cómo clasificar a los sujetos que no hacían parte, digamos, de esas eurodescendientes o europeos. Entonces, con esa pregunta comienzan a viajar hacia el continente africano y hacer lo que se llamaban las etnografías. Las etnografías están relacionadas con el análisis de un grupo en particular. El antropólogo se sumerge a este grupo, ¿verdad? O sea, se introduce en la vida social y va a hacer una descripción detallada. Antes se pensaba que la etnografía solo podía ser hecha por una persona externa a la sociedad. Allí los europeos viajaron a todo tipo de grupos con tradiciones orales, grupos nómadas que recorrían todo el continente africano, grupos que vivían dentro de esa gran selva húmeda tropical del Congo, las selvas nigerianas, y allí describían lo que veían. Hoy en día los mismos africanos hacen sus etnografías, construyen su propia historia, ¿verdad? Y se han soportado en la antropología, pero han hecho propuestas autónomas para entenderse a sí mismos.
Bueno, Paola, tú has entrado también, te has adentrado en otros países, tú estuviste viviendo mucho tiempo en Brasil. Bueno, cuéntanos un poquito de esa aventura de irte al Brasil. ¿Por qué decidiste irte al Brasil?
Bueno, una vez yo terminé mi maestría en estudios africanos, el desafío era seguir una carrera como puramente intelectual, digamos, en un escritorio, probablemente en una universidad norteamericana, con todos los aparatos o el andamiaje académico, o enseñar la historia africana que ya había aprendido. Y justamente por esos años surge en Brasil una inquietud por parte del gobierno que estaba relacionado con unas demandas del movimiento negro, que eran las de trabajar la historia africana como una asignatura obligatoria para todo ciudadano brasilero. Brasil tiene más de un 60% de ciudadanos negros, y esa relación directa únicamente con la historia europea generó esa inquietud, porque la verdad es que la identidad se construye de memoria, y cuando tu memoria está simplemente relacionada con Europa, la gente de raza, ¿no? O sea, de fenotipo negro, la gente indígena, no se siente vinculada con esa historia. Así que buscan en la historia africana, en profesores de historia africana, un nuevo núcleo de identificación. Es allí cuando yo llego a trabajar, y tuve la grandísima oportunidad de enseñar por 5 años, tanto en educación a distancia, como es la UNAD, como también en lugares bien rurales, en palenques del interior, en grupos de bien del interior de un estado llamado Bahía, que es el estado con mayor número de afrodescendientes en Brasil. Fue una experiencia muy, muy enriquecedora, sobre todo, no tanto por lo que yo pude enseñar de historia africana, sino por todo lo que aprendí del África viviendo entre los afrodescendientes del Brasil.
Bueno, vamos a una breve pausa musical y continuamos. Bueno, Paola, cuéntanos cómo fue esa llegada al Brasil. ¿Fue fácil para ti aprender el portugués? ¿Cómo te acercaste a las comunidades? O lo digo porque, pues, desafortunadamente no tenemos aquí video, amables oyentes, pero pues acá tengo a mi lado una mujer muy hermosa, ella es muy bonita, es blanca, es de ojos claros, es muy bella, y pues obviamente esa belleza también impacta, ¿no? Y para entrar pues a un grupo donde se supone que es una raza como unificada, o una multiculturalidad y multipluralidad de razas, pues ¿cómo fue tu acercamiento hacia ellos?
Bueno, en realidad, muchas gracias por la pregunta. Pienso que existe tal vez un prejuicio de que a las personas eurodescendientes o de color blanco les cuesta trabajo ingresar en círculos de personas únicamente negras. Pero esto realmente es, yo lo puedo desmentir desde mi propia experiencia, es muy sencillo, bailando, haciendo parte de las fiestas, haciendo parte de la vida cotidiana de la gente, preocupándose por las personas, tanto como las personas se preocupan por ti en el Brasil, que es un país demasiado acogedor, y fue muy fácil ingresar. Bueno, el portugués es otra historia, el portugués sí es un poco complicado, digamos, en términos sobre todo de la pronunciación, y fue poco a poco en el contacto con las personas que fui aprendiendo esto. Creo que para un afrodescendiente es mucho más difícil entrar en un círculo de personas blancas que para una persona blanca ingresar en un círculo de afrodescendientes. Esto.
Bueno, amigos, vamos a una pausa institucional y continuamos con tema del día.
Ritmo cardíaco, palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles, de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Paola, dentro de la antropología, pues deben haber muchas ramas en donde, lógicamente, tú te fuiste por alguna de ellas para especializarte, digamos, en la parte de la historia del África. Cuéntanos un poquito si este interés que nació en ti fue así de repente o simplemente fue algo que tú escuchaste, no sé, de joven o cuando eres estudiante o fue que antes de que tú salieras de antropología. ¿Tuviste alguna, digamos, alguna relación de pronto con alguien que tuviera, algún profesor o alguien que tuviera como, digamos, una experiencia en el tema y que te haya fascinado y tú dijiste, bueno, yo me voy a especializar en la historia del África?
Bueno, muchas gracias, María Beatriz. Te cuento que sí, durante mi carrera académica como antropóloga, fui cada vez más aproximándome al tema. En la Universidad Nacional de Colombia está el profesor Jaime Arocha y también estaban todos los escritos de Nina S. Friedman. Fueron las dos primeras personas, digamos, académicos blancos eurodescendientes que comenzaban a interesarse por la historia africana y por ese concepto que ya se llamaba puente África-América. Es decir, ¿qué nos ha dejado a los americanos todo ese proceso de llegada masiva de africanos que duró más de cuatro siglos? Cuando comencé a aproximarme, me comencé a dar cuenta de lo profundo que está en el colombiano interiorizado toda el África. Por ejemplo, la salsa, ritmos como la cumbia, el mismo reggae en Jamaica. Y fue a través de la música que fui comenzando a interesarme por esta temática. Claro, toda esta línea lleva como nombre, digamos, más grande la antropología cultural. Es decir, toda esa preocupación por esas características culturales y en particular la primera que me llamó la atención, que fue la música. Instrumentos como la marimba de chonta, una marimba tradicional que hay en el África Central y aquí en el Pacífico colombiano, prácticamente como una exclusividad de América. ¿Por qué nosotros tenemos esa exclusividad? ¿Por qué nosotros tenemos esos principios culturales, principios musicales derivados del África? Esa, digamos, como que fue la primera cuestión que me adentró a esas inquietudes.
Bueno, Paola, a raíz, bueno, de ese interés que tú tuviste, bueno, cuéntanos un poquito de la experiencia que tuviste en San Basilio de Palenque. Bueno, ¿cómo es llegar allá? Debe ser muy hermoso, por supuesto, yo no lo conozco, pero pues he visto algunos documentales y demás, pero siempre en estos documentales que hablan de, pues, de la parte del Pacífico, siempre nos hablan de la pobreza, de las cosas negativas, nunca muestran algo positivo de estas personas. Entonces yo quiero que tú nos cuentes, no, mire, es que la naturaleza era absolutamente exuberante, la gente era súper amable. Bueno, ¿qué riquezas tiene, digamos, San Basilio de Palenque que tal vez nuestros oyentes no conocen, o simplemente, como en mi caso, se han visto documentales y tal, pero donde no resaltan lógicamente, digamos, las riquezas, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Sí, después de mi regreso de Brasil, eso fue inclusive después del viaje a Brasil, tuve la oportunidad de ir a San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque es una población que queda más o menos a 80 kilómetros al sur de Cartagena de Indias. Es decir, que el Palenque ya no tiene playa, es el ecosistema de sabana caribeña. La llegada es un cuento, como podríamos decir, porque tú tienes que tomar varios transportes y final el último que tomas es una moto que te lleva por 10 minutos al interior de las sabanas, unas sabanas bellísimas con árboles gigantescos, acacias, en fin, que tú te sientes prácticamente trasladado al continente africano. Cuando llegas al Palenque, es una experiencia fantástica. Toda la gente se agrega en torno a las personas que llegan con mucha curiosidad de saber por qué llegaron. El Palenque fue el primer territorio libre de América a finales del siglo XVI. La lucha de los afrodescendientes por continuar con su libertad, por resistir todos los procesos de esclavización, los llevó a apartarse de las ciudades y a formar territorios propios. Un Palenque es un territorio propio formado por africanos y afrodescendientes, muchas veces indígenas también dentro de los territorios, formando unas formas políticas y culturales propias en su interior. Entonces, cuando uno llega al Palenque en estos días, esto es lo que más destaca: una autonomía cultural y político-administrativa. Entonces, por ejemplo, desde la regulación del agua, tú ves que hay una organización interna, en la ciudad misma no hay agua, el agua se trae del río, pero todo está organizado para que a nadie le falte agua. Es una comunidad que se autoabastece, es una comunidad que está súper bien organizada, tiene dos mitades, las dos mitades corresponden a dos linajes distintos que tienen relaciones, claro, matrimoniales entre ellas, pero que siempre marcan su distinción. Y sobre todo la tranquilidad de las personas. Son personas que la mayoría de ellos no están interesados en tener una relación directa con el consumo, el capitalismo de mercado, ¿verdad? Sino una relación con el territorio, una relación, por supuesto, con el ganado, que ha sido una de las bases alimenticias, no solamente del Palenque de San Basilio, sino también de muchos pueblos del África Central.
Bueno, háblanos un poquito de la parte musical, de esos ritos que ellos deben tener unos ritos muy bonitos. Háblame de pronto de esos ritos que ellos tienen.
Sí, impresionante, María. Eso es una cosa bellísima porque en primer lugar está la cuestión de los funerales. Muchos de las inquietudes musicales y de los ritmos surgen a partir de todos estos rituales realizados para los muertos. Inclusive una de las teorías que existe es que el surgimiento de la cumbia en Colombia se deriva de unos cantos tradicionales muy antiguos para muertos que se llamaban lumbalú. Y los lumbalú entonces agregaban a toda la comunidad para danzar por varios días en torno a esa persona que se había ido y que esperaban regresar con su conocimiento a través de esa figura del ancestro. Entonces, la relación con la música es una relación espiritual. La música se escucha todo el tiempo en el palenque, tanto cumbias como, claro, la champeta criolla, que es un ritmo surgido hace poco tiempo, pero que recoge varias de las experiencias y de la memoria musical de las personas del palenque. Entonces el ritmo también tiene un toque africano, aún siendo un ritmo caribeño.
Bueno, Paola, vamos a una pausa musical y continuamos con eventos y novedades. Debate en línea, novedades editoriales y eventos. Bueno, ya que estamos explorando el África, este continente misterioso, grandísimo y maravilloso, pues les tenemos una novedad. Y es un escritor, él es un novelista, profesor, poeta y es un crítico, se llama Chinua Achebe. Él nació el 16 de noviembre de 1930, él es nigeriano y ha sido pues una persona que se ha destacado por muchos libros, entre ellos Todo se desmorona en 1958. Él es de la etnia, se puede decir,
sí.
Paola, Igbo, y fue uno de los defensores de la lengua de los colonizadores, o sea, todos sus libros son en inglés, supongo, Paola, precisamente porque pues ellos quieren dar a conocer su cultura, pues tienen que hacerlo pues en esta lengua que pues es universal y que obviamente la gente empieza a conocer de viva voz, ¿no?, de ellos, todos estos relatos, ¿no?
Por supuesto, uno de los criterios que ha propuesto el profesor Achebe, que ha sido uno de los grandes batalladores de la necesidad de escribir en inglés, es que a través del conocimiento y el dominio de la lengua del dominador, se pueden entender las estrategias de dominio y se pueden también proponer puentes para expresar lo que son ellos. Entonces, él dice que si bien la colonización fue muy negativa en muchas cosas, le dejó a Nigeria la posibilidad de que ellos dominaran el inglés. Entonces, ¿cómo utilizar esto en su favor y a su servicio ya después de tantas cosas, aspectos negativos que tuvo la colonización?
Bueno, él también fue crítico del escritor Joseph Conrad. Háblanos un poquito, Paola, sobre el libro del cual él hizo esta crítica tan importante que causó tanta controversia.
Bien, muchas gracias. Sí, bueno, la crítica literaria que él hace es en 1975. Él va a presentar en un congreso una propuesta de interpretación de El corazón de las tinieblas. Este fue un libro escrito a comienzos del siglo XX por un ruso nacionalizado en Gran Bretaña, que se llama Joseph Conrad. Fue uno de los escritores más importantes del siglo XX y es leído por todo niño inglés o por todo adolescente inglés. Es un ícono de la literatura inglesa. Su propuesta es que el libro presenta aspectos claramente racistas. El libro trata acerca de un europeo que se sumerge en el continente africano en pleno periodo de la colonización y él va a entrar en una decadencia de su propia personalidad por el contacto con los africanos. Entonces, él va a decir, esta decadencia que se origina en el africano es una evidencia clara del racismo con que se hizo la colonización. Los africanos y las sociedades africanas no conducen a la decadencia moral de una persona, de un sujeto, y hasta tal punto llega la deshumanización del continente africano y la necesidad de justificar esa colonización, que el libro, aún en los días actuales, es uno de los más avalados internacionalmente.
Bueno, podemos decir, Paola, que también Chinua ganó uno de los máximos premios de la Commonwealth, de los poetas más importantes de la época. Igualmente es miembro honorable de la Academia de Artes y Letras. Bueno, nosotros en esta sección pues queremos de verdad que la gente explore a través de los protagonistas de estas tierras, ¿no? Es bien interesante y bien importante. Una cosa que tal vez quería preguntarte, Paola, es si, digamos, este escritor, por conocer el inglés, por supuesto, de pronto al acercarse, bueno, no solamente pues a la gente de otras latitudes, es posible que dentro de la misma África, por efectos de colonización y demás, hayan adoptado otro tipo de lengua, que adopten cosas del inglés.
Es decir, si hay una mezcla en términos lingüísticos, por supuesto, sí. En la mayoría de lenguas africanas, como por toda esa, digamos, las culturas africanas tienen una particularidad, y es esa capacidad de ser unas esponjas de todo lo que los rodea. Diferente de las culturas europeas, las culturas europeas te postulan un sí o no. O está dentro o está fuera de la cultura europea, pero las culturas africanas no. Entonces, en esa medida, mucho de lo que se ha agregado es vocabulario, léxico. Entonces, por ejemplo, en muchas sociedades al avión se le dice plane, o a la grabadora se le dice tape recorder, ¿sí? Es decir, no se introdujo una cantidad de vocabulario del inglés sin ningún problema, sin ninguna, digamos, sentido de higiene lingüístico en ese sentido. Es muy flexible.
Bueno, y al adoptar, digamos, estos modismos, por decirlo de alguna manera, es posible, Paola, que ya la gente, bueno, digamos, la gente de otras latitudes ya empiece a mirarlos desde otra forma y entender a los africanos como su cultura, como sus raíces, como empezar a respetarlos como, digamos, como uno de los casi primeros pobladores de nuestro planeta.
Sí, por supuesto, eso creo que será tema también de nuestro próximo encuentro, toda esta cuestión del origen de la humanidad en África y de toda la valía que tienen estas sociedades para la humanidad. Y claro, lo que ha intentado justamente Chinua Achebe con sus novelas, con sus poemas, es dar a conocer al mundo no solamente las cosas positivas, sino lo que es la sociedad Igbo, ¿no? Cómo se encontró la sociedad Igbo con los colonizadores, todo ese proceso que se vivió, las cosas positivas y negativas que tenía esa sociedad en el momento de ese encuentro tan rudo, que está vinculado solamente con la explotación de mano de obra y materias primas.
Bueno, Paola, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, amigos. Continuaremos, los invitamos a un próximo programa de Debate en Línea, donde ya vamos a hablar sobre la historia de África. Hoy quería que conocieran a Paola, que conocieran, bueno, de su interés y el por qué a través de su profesión se ha especializado en este bellísimo e interesantísimo tema. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Siketi keti po, ebolugu kutinyela. Silamu, ili pim pam pum. Siketi keti po, niga bolugu kuti chova. Silamu, pim pam pum.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.